Las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en Tenerife, donde tan solo en este mes de febrero han acumulado 7 enjambres sísmicos. Desde el PEVOLCA, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, insisten en que estos eventos sísmicos no implican un aumento de la probabilidad de erupción a corto ni medio plazo allí en Tenerife. Más detalles, COPE Canarias, Tony Cerdá.
Es una situación que mantiene en constante vigilancia a los expertos científicos. Hoy el Comité Técnico de Prevención de Riesgos Volcánicos se reunía de nuevo para analizar la situación en las Cañadas del Teide. Desde hace semanas se ha intensificado la actividad. Son ya 7 enjambres en solo 2 semanas. Son miles de pequeños terremotos no sentidos por la población y a 8 o 10 kilómetros de profundidad. ¿Hay riesgo de erupción? Pues de momento, no en el corto medio plazo. Lo explicaba Luca Dauria, director de Vigilancia Científica de Involcán.
Lo único que estamos observando es un proceso de liberación de gases por parte de un magma que está más en profundidad. No estamos en un escenario como lo de la Palma o de Vieta. Sí, digamos, se vieron eventos que llamamos volcanos tectónicos, que son terremotos normal y corriente.
La cosa se pondría seria con terremotos de mayor intensidad en la superficie y más deformación del terreno. En cualquier caso, no hay alarma, pero sí cautela. Comentan los expertos que el Teide es uno de los volcanes más vigilados del mundo y una posible erupción, comentan, no pillaría de sorpresa.
Y hasta ahora arranca el Congreso Nacional Provida bajo el lema Desde las Entrañas. En esta edición número 28, el Congreso va a contar con especialistas en bioética y derecho, así como también con mesas redondas enfocadas en los retos actuales del movimiento Provida en España. Siguiendo las primeras intervenciones de este Congreso está Pepe Melero.
Un congreso que trata de ser un faro de esperanza frente a la cultura de la muerte, que trata de disfrazar como bueno la eliminación de vidas inocentes. La presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha rechazado los intentos de retorcer las leyes, como incluir como derecho constitucional el aborto. Medidas ideológicas considera que no tienen cabida en la defensa de la vida.
Las ideologías pues tienen la fuerza de querer disfrazar, cambiar la realidad. Y por eso hay que recuperar de nuevo la verdad y no dejar que la batalla ideológica pro muerte, completamente orquestada y muy bien financiada, gane terreno. Así es que no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir pues con firmeza y con muchísima ilusión.
La nota positiva que apunta Latorre es que cada vez más jóvenes defienden la vida al haber padecido las consecuencias de esta cultura de la muerte.
Y acabamos de conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este lunes a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Un encuentro que se enmarca en medio de las tensiones con Irán. Entre otros asuntos, se abordarán las prioridades de Washington sobre el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump. Y en los deportes, Real Madrid y Manchester City se resignan a verse las caras de nuevo en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ninguno de los dos quería coincidir con el otro, pero el sorteo de octavos de final ha deparado la sexta eliminatoria entre ambos en las últimas 7 temporadas. Hay igualdad total en su histórico de enfrentamientos, pero las dos últimas eliminatorias se las ha llevado el Real Madrid, aunque en la fase liga de esta temporada hay que decir que ganó el City en el Bernabéu. Las palabras hoy de Butragueño y de Guardiola suenan a resignación.
Sí, es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos, por lo tanto nos conocemos muy bien, pero lo vivimos con ilusión. Esta competición significa mucho para nosotros y confiamos plenamente.
Para nuestro club, si juegas contra los mejores equipos de la historia en esta competición, aprendes y mejoras y serás mejor en el futuro.
La del Madrid será eliminatoria corta, días 11 y 17 de marzo, mientras que Newcastle, Barça y Atlético Tottenham serán eliminatorias largas, días 10 y 18. Importante, la Liga acaba de modificar horarios de la jornada anterior a la Champions y quedan de esta manera 2 partidos. El Athletic de Bilbao-Barça pasa el sábado 7 de marzo a las 9 y el Real Madrid-Celta se jugará el domingo 8 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. Hoy abrimos de momento la jornada 26 con el Levante a la vez a las 9 en tiempo de juego y la selección de baloncesto ha ganado por 20 a Ucrania y sigue invicta en la fase de clasificación para el Mundial.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 17 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con 16 de máxima y cielos nubosos. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes, todos en sentido salida. El primero en la A42 en Getafe, el segundo A5 Arroyomolinos y el tercero en la A6 Aravaca. Complicaciones de salida además A1 Circuito del Jarama, A2 Coslada y A4 Pinto y Butarque. En la M40 túneles del Pardo hacia la A5 y Mercamadrid y Vicálvaro A42. La circulación permanece suspendida todavía en la línea 6 del metro entre Diego de León y Cuatro Caminos en ambos sentidos por una incidencia eléctrica en la catenaria. La interrupción del servicio se va a prolongar al menos una hora más. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Minutos vamos a romper algunas de las ideas más comunes que tenemos sobre el envejecimiento. Me va a ayudar a ello José Fernández Hernández, la segunda con H, como le gusta insistir a él. José cumplió 104 años el pasado 16 de enero y, según los profesionales de su residencia, tras una valoración clínico-psicológica, su estado físico y cognitivo es equivalente al de alguien de unos 75 años, algo inusual incluso entre centenarios. José camina, recuerda, ríe, baila, piensa. Y lo hace con la movilidad, el equilibrio y la memoria de alguien mucho más joven. Ha vivido guerras, ha vivido crisis, ha pasado pandemias, pero nada de eso le ha robado las ganas de vivir. Al contrario, mantiene una energía y una actitud que realmente sorprenden. Lo realmente llamativo de José Fernández Hernández no es solamente la edad que tiene, sino cómo la vive. Sin fórmulas mágicas ni dietas imposibles, sin secretos extraordinarios. Solamente movimiento, curiosidad y una forma tranquila de mirar la vida cada día. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, José?
Yo, fenomenal.
No hay más que verte.
Pero si tú no me debes.
Ah, pero yo me he documentado, he estado viendo vídeos en tu residencia, pues entonces, de grabaciones que te han hecho también otros compañeros periodistas, y estás estupendo, José. Nadie diría que tienes 104 años.
Bueno, pues que allá ellos, que piensen lo que quieran.
Oye, José, decíamos que tú caminas, que estás activo, que tienes buena memoria, mucho sentido del humor, por lo que vemos además. ¿Qué crees que te mantiene así de bien, tan joven?
Pues yo no he hecho nunca nada. He hecho una cosa normal. He terminado de trabajar, he ido a comer, normal, de la época de ella, y nada más.
Has trabajado mucho, porque has sido pastelero, ¿verdad?
He sido pastelero y pastelero jefe del taller.
José, ¿entonces no has hecho dieta a lo largo de tu vida? ¿O ejercicio? ¿Te has cuidado de una forma especial o no?
No, no. Una forma normal. Yo no me he enterado de nada. Yo he llegado a estos años sin saberlo, como el que dice.
José, tienes dos hijas, ¿verdad?
Dos hijas, sí.
¿Qué edades tienen tus hijas?
Pues ya llegan a los 60 y algo.
¿Y nietos? ¿Cuántos nietos tienes, José?
¿Nietos? A ver que los cuente. 4.
4 nietos. ¿Y bisnietos tienes o...?
Y bisnietos, 2.
O sea que fíjate que, claro, con 104 años lo normal es tener, lógicamente, bisnietos. José, en la residencia tenéis gimnasio. ¿Tú bajas a hacer un poco de gimnasia cada día o no?
Gimnasia, cuando llega la ocasión y me da, pues voy, a lo mejor. Pero no sea una cosa continua, ¿no?
O sea que tienes una genética realmente privilegiada, porque por lo que nos estás contando, realmente no has hecho nunca con continuidad ejercicio, no has mantenido una dieta estricta, sino que tu organismo es potente y tu genética es potente.
Porque yo no he fumado nunca. Ni he bebido nunca.
José, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Fernández Hernández, que acaba de cumplir 104 años. Te deseamos, José, que sigas igual de bien y que cumplas muchos más.
Muchísimas gracias y que tú sigas tan bonita como has estado.
Gracias, José. Un abrazo, cuídate.
Adiós, muchísimas gracias.
¿Verdad? Escuchar a José con 104 años. ¿Pero qué dice la ciencia sobre la longevidad y la calidad de vida? Vamos a preguntárselo a quien ha dedicado décadas a estudiar precisamente esto. Nos acompaña hoy en la tarde el doctor José Viña Ribes, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y es además uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable en España. Doctor Villa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, en muchos medios se habla de envejecer bien. Ya lo estamos escuchando últimamente como si fuese un mantra. ¿Qué significa esto desde la ciencia?
Pues desde la ciencia envejecer bien quiere decir, dicen los geriatras, evitar la fragilidad, que ahora diré lo que es, y después la dependencia, que se entiende enseguida lo que es. La fragilidad es la capacidad que tiene una persona para levantarse de una silla, andar, tener fuerza para coger una botella, mantenerse con buen ánimo. Esas son pruebas que te indican que no eres frágil. El que es así tiene buen envejecimiento y evita lo que es muy grave, que es la dependencia, que es pues el que no se puede levantar de una silla, no puede levantarse del lavabo, tiene que ir en una silla de ruedas, etcétera. Eso se puede en mucha medida prevenir y ese es el objeto del envejecimiento saludable.
Doctor, en el caso de personas como José, a quien escuchábamos hace un momentito, que a los 104 años conserva memoria activa, movilidad, equilibrio, ¿qué le dicen a usted estos casos de centenarios que además cada vez son más habituales? ¿Es solamente genética o hay patrones de vida, hábitos identificables que superan lo que esperaríamos con la edad?
En la longevidad máxima, que es la de este señor, de 110 es, digamos, lo que puedes aspirar como máximo, en la longevidad máxima hay un 70%, en mi opinión, de genética, es muy familiar, y hay un 30% de estilo de vida. En la longevidad media, llegar a los 85, 86, la mujer un poco más siempre, hay un 30% de genética y un 70% de estilo de vida. Por tanto, para llegar a mayor bien estilo de vida, que ahora podemos decir lo que es, y para ya la longevidad máxima tener buena, además tener buena genética.
Doctor, ¿cuándo empieza a envejecer nuestro cuerpo? ¿Con qué edad?
¿Cuándo empiezas a envejecer? Pues cuando dejas de madurar. En biología humana podemos decir que a los 30 años.
¿A los 30 años ya empezamos el cuerpo empieza a envejecer tan pronto?
Y hay una consecuencia muy importante. Hay que cuidarse ya a los 30 años porque las causas del envejecimiento malo, no saludable, se ponen cuando uno es joven. Los efectos se ven cuando uno es mayor. Siempre me gusta poner el ejemplo. Si una persona de 25 años se pone a fumar, a los 30 no nota nada. A los 40 empieza a notar un poco de bronquitis, a los 50 bronquitis y a los 60 cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón no aparece en los 60, pero la causa lo ha puesto a los 20. Por lo tanto, sí, hay que empezar a cuidarse cuando empiezas a envejecer ya.
Que está a los 30, lo que pasa que la preocupación nos viene, yo creo que a casi todos, cuando pasamos de la barrera psicológica de los 50, ¿no? Ahí es cuando la gente empieza a cuidar más la alimentación, el que fuma dice, ya, es el momento de dejarlo. O sea que nos tendríamos que empezar a cuidar 20 años antes.
Sí, esa es mi campaña. Sí, concienciar a la sociedad que es obligación. Es más, es de ser, y me gusta repetir esto, cuidarte es de ser altruista, no egoísta. Mira cómo se cuida, mira qué egoísta. No, al revés. Mira qué bien, no vamos a tenerle que cuidar a los demás.
Qué buena frase, sí, qué buena frase.
Cuidarse es de ser altruista.
Hablábamos hace un momento con José, recordamos, de 104 años. Hablábamos de moverse, de caminar, de actividad física. ¿Qué tipo de ejercicio es realmente eficaz para mantener la fuerza y la función con los años?
Pues tiene unas características. Es mejor cualquiera que nada, pero el ejercicio debe ser multicomponente, personalizado, y social. ¿Qué quiero decir con multicomponente? Pues el cardio, andar, si puede andar deprisa es mejor. Dos, el ejercicio de fuerza para hacer músculo, que se pierde con la edad. Y tres, el equilibrio, para que no te caigas, ¿no? Que también se entrena. Y es mejor que te asesore un profesional. Cuanto más mayor eres, más necesitas al profesional. No a cualquier persona, sino una persona que haya estudiado la licenciatura a la llamada grado en educación física o fisioterapia, etcétera. O no digamos medicina. Después está, en el segundo lugar, el ejercicio multicomponente. Segundo, personalizado. No es lo mismo una señora de 90 que un señor de 70. No hace falta que sea don fulano de tal, sino el grupo de personas. Y tercero, social. Es mejor en grupo, si se puede, pero a veces no se puede. Pero si se puede, es mejor en grupo porque la interacción social siempre va muy bien.
Y eso también es importante, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Mucho más de lo que parece. Y tenemos programas de ejercicio con esas características que hemos visto, que viene un señor un día y me dijo, me he olvidado el bastón, yo venía con bastón, ya no lo necesito. Otro, oiga, yo no podía subir a la bici, ya subo. O sea, que sí, va muy, muy, muy bien.
Ya tenemos dos cosas importantes a la hora de cuidarnos. Vida social, que es importante, interacción social, por supuesto, hacer ejercicio. Y bueno, lógicamente también es muy importante la nutrición, cuidar la dieta. He leído que usted pone especial énfasis en la proteína, porque dice que generalmente en nuestras dietas falta algo tan básico como la proteína. ¿Por qué a partir de cierta edad necesitamos más proteína que cuando éramos jóvenes? ¿Y qué pasa cuando no la tomamos?
Lo ha dicho muy bien. Necesitamos más proteína cuando no somos mayores. ¿Por qué? Porque la proteína tú la tienes que renovar. Cuanto más se te estropea, más tienes que renovar. La persona mayor por día se le estropean más gramos de proteína que a una persona joven. Por lo tanto, tiene que reponer más. Y de hecho, tiene que reponer el 50% más, ¿eh? De 0,8 a 1,2, o sea, la mitad de 0,8. O sea, que tienes que aumentar. ¿Y qué pasa con las personas mayores? Mayores, que no tienen apetito, que pierden olfato, que no tienen muchas ganas de cocinarse y empiezan a tener fallos de proteína y empiezan a perder, por ejemplo, músculo. Es muy importante no pasarse, no tomar barbaridades de proteínas en el gimnasio, eso no hace falta. Pero si eres una persona mayor, sí. Y si no comes bastante, porque a veces no tienes ganas, hay que suplementarse con proteínas. ¿Sí? Y eso es ciencia.
¿Con los famosos batidos de proteínas?
Sí. Pero estamos hablando del señor de 90. No te pases que le puedes sobrecargar el riñón, tiene que estar supervisado. Uh-huh. Pero sí. Aunque parece que es base de los mazas del gimnasio, sí. Muchas veces no necesitan todas esas proteínas. Porque ellos consiguen su extraordinaria musculatura a base de entrenamiento. Uno necesita más proteínas cuando tiene que aumentar la cantidad de proteínas. Entonces ya las tiene. En realidad no hace falta tanto. En cambio, la persona mayor sí. Muchas veces hay que suplementarlo. ¿Por qué? Porque no se comen el filetón. Claro, porque no tienen ganas, entonces se debe suplementar.
Estamos hablando con el doctor José Viña Rives, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable en nuestro país. Doctor, todos hemos tenido noches malas, pero parece que dormir bien no es solamente descansar, sino cuidar la salud a largo plazo. ¿Qué nos diría a los que tenemos 30, 50 o 70 años sobre por qué dormir bien cuenta tanto para vivir más y con mejor calidad? ¿Y qué pequeños cambios podemos hacer para dormir mejor cada noche?
A la primera pregunta, ¿por qué dormir bien ayuda? Pues porque primero descansas. Segundo, hay mecanismos cerebrales. El cerebro es muy activo. El cerebro no se para, al revés. Se hiperactiva. Y hay muchos mecanismos cerebrales que parece ser que estabilizan el cerebro con el sueño de calidad. ¿Y qué podemos hacer? A lo práctico, prepararnos para dormir. Y me gusta decir que en las ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante, nunca se hace de noche. Cuando se hace de noche, encienden las luces. Luego vas a tu casa, tienes mucha luz. Luego pones una pantalla, como es la televisión, o una tablet, o un ordenador. Y luego lo apagas y te quieres ir a dormir. Y no. Hace solo 200 años, que no es nada, se hacía de noche, el cielo se hacía rojo. El color rojo, como recuerdan los que revelaban fotografías, no velaban las fotografías, la longitud de onda del rojo ya te hace leer que se está haciendo de noche, liberas la hormona melatonina, la hormona del sueño, y te entra sueño y te duermes. No nos preparamos para el sueño. Hay que hacerlo. Uh-huh. El primero yo.
Y le quiero preguntar también por algo que yo creo que está relacionado totalmente también con la salud y puede también que con el envejecimiento. El estrés, ¿cómo afecta el estrés a nuestra calidad de vida y a nuestro envejecimiento?
El estrés es algo normal. Es la reacción del cuerpo a una situación agresiva. El problema gordísimo que tenemos, no le llame problema, la peculiaridad importantísima que tenemos es que hemos evolucionado para un estrés que era, estás en la selva y aparece un león, ¿vale? Es decir, entonces tú o eres el león y ves la gacela y tienes que pasarla o te mueres de hambre. Es decir, teníamos una reacción, un estrés que teníamos que tener una reacción física, luchar o huir, se dice en medicina. En inglés suena mejor fight or flight. Eso ha pasado. Ahora, en los últimos 100 años, el estrés se ha convertido en un estrés social. El vecino pone música a las 4 de la mañana. El otro me aparca y no me deja sacar el coche. El jefe o la jefa me hace bullying y me incordia. Hombre, no vas a matar a la jefa. No vas a tener una reacción física. Y tú sí que tienes tus hormonas, suben para hacer una reacción física. Pero no tenemos que hacer esa reacción. Luego, la evolución hormonal que tenemos con las hormonas completamente distinta a la necesidad actual. No nos ha dado tiempo a cambiar la evolución en solo 100 años. O 100, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la única solución es controlar el estrés porque estamos teniendo una reacción a una agresión que no es la que necesitábamos, ¿eh? Piénsalo. Entonces, como no podemos cambiar las hormonas de estrés porque están como están por la evolución, lo que hemos de hacer es controlar el estrés, porque si no lo controlamos es muy malo.
Pues todo esto lo resume en su libro La ciencia de la longevidad, el doctor José Viñas Ribes. No se trata solamente de vivir más años, sino de vivirlos con salud y con calidad. Doctor, ha sido un placer escucharle esta tarde en la tarde de COPE.
Muchas gracias por la atención, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Estamos a viernes y como todas las semanas toca repasar la actualidad y lo hacemos con Jimeno y con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ya es viernes, vamos
por
a coger...
Por fin es viernes,
sí. Estamos recogiendo los bártulos, ojo, los viernes en el cole, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo es cuando recogía las cosas, bueno, dejaba los libros.
Ah, sí, pero había que llevárselos los viernes para
pues
el fin de semana.
Los deberes que hacías. Pues
estudiar
era,
un poquillo ya.
Eso es.
Se me han olvidado los libros en el cole,
ahí
mamá.
Ahí está. Me ha comido. Yo tenía muchos perros que me comían los deberes. ¿Tú no? Yo
no,
iba por la calle con los deberes a ver si me los comían.
¿Sí? No. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora ya eso no cuela.
Ya.
Porque ahora te
todo
mandan una
estable.
Foto del libro y
claro,
ya está, ¿sabes?
Está.
Y tienes que hacer la tarea igualmente. Pero eran otros tiempos.
Pero bueno, los padres eran prácticamente... Bueno, no, te diré que no, ¿eh? Porque fíjate que la labor de nuestros padres ha sido dura, ha sido compleja, nos han dado todo, pero yo creo que los padres de ahora lo tienen más difícil que los de antes. Yo creo que sí. O sea, tienen tanta información, tienen tanto que hacer, tienen tanto juicio por parte de todo el mundo.
Sí, sí, es verdad.
Que para nosotros los niños son superhéroes. Y por eso le he preguntado a los niños, ¿cuáles son los superpoderes de tus padres?
De ganar dinero.
Sí, ¿y cómo consiguen ese superpoder?
Pues trabajando. Es alucinante, no se cansan. Mi madre toma café y mi buen bocata de jabón.
Mi padre sabe arreglar máquinas. Cuando no funciona la máquina, el depósito, él se mete por debajo de la máquina y luego si no lo ve, pues la desmonta.
¿Cómo ha conseguido esos superpoderes?
Pues de pequeño. Ha estudiado mucho.
¿Qué ha estudiado?
Maquinismo.
Ninguno, son padres normales. Y los prefiero, sí.
Mi padre juega muy bien ajedrez.
¿Sí?
Y mi madre
siempre es la mejor. Mi madre puede hacer todo, menos a jugar ajedrez.
Todo menos al ajedrez.
Pero siempre es la mejor.
Pero es la mejor. Su madre, pues es una heroína, desde luego. Oye, el maquinismo me gusta mucho.
Es verdad,
¿eh?
Hay que.
Es muy útil, además, en la vida, el maquinismo. Totalmente. Lo estudias y te sirve para muchas cosas.
Bueno, y los padres de antes sí que sabían arreglar todas las cosas. Ahora ya no.
Eso es cierto.
Ya ahora no.
Ahora les cuesta, ¿eh? Coger, claro, el taladro.
Tú antes se rompía el coche y veía siempre a los padres abriendo el capó y diciendo, anda, se ha roto. Ahora, yo hay veces que he abierto el capó del coche y he dicho, ¿y qué miro?
¿Por dónde empiezo? ¿Pero dónde está la junta de la trócola?
Ay, lo que está claro es que nosotros los niños estamos viendo que los adultos están dejando un mundo un poco complicado. Mucho cabreo, mucha guerra, mucha contaminación. Y fíjate que somos pequeños, pero vamos a tener que tomar la responsabilidad.
No, sí, me digas. Hasta ese punto.
Hasta ese punto. He preguntado a los niños, ¿y tú qué harías para mejorar el mundo?
No tirar basura, por ejemplo.
¿Qué haces? ¿La dejas en casa?
No, lo tiro en el contenedor de basura y ya. El azul yo creo que vale para el vidrio, el verde para, yo creo que para el cartón, y el amarillo para lo que te venga bien.
Que haya más conciertos de la Rosalía en el mundo. Son como sentimentales, diciendo cosas bonitas de cómo pasa la vida y eso.
Tratar bien a las plantas, porque las plantas nos dan todo. Yo soy muy fan de las plantas.
Haciendo más parques, porque hay muchos niños que tienen que esperar en la fila de los toboganes y cansa de estar tanto de pie.
Que las madres y los padres que no le compren las cosas, que le comen el cerebro y ya está. Muchos niños tienen las Play y después cuando los madres y los padres le dicen una cosa que hagan al no mamá, no mamá, se los come el cerebro y ya no puede ya.
¿Tú crees que este mundo tiene que mejorar o lo ves bien?
Lo veo bastante bien y bueno, y qué rica está la pizza margarita.
Y ya está.
Ese es el resumen.
Todo se soluciona con pizza.
Oye, me gusta mucho cómo recicla este niño,
sí,
¿eh?
El amarillo
como el resto de los españoles, que nunca lo tenemos claro, ¿eh? Pasan los años y seguimos dudando. ¿El azul para qué era? ¿El amarillo para qué? ¿El verde? En fin, así andamos con el reciclaje.
Lo que estamos viendo mucho por internet últimamente, y es peligroso, es a la gente que te recomienda invertir, que si criptos, que si tal, que si no sé cuántos, que hazte rico haciendo flexiones a las 5 de la mañana, que eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo lo he hecho. Y aquí estoy. Entonces he tenido
no
que
ha servido, no ha cuajado.
Pero los niños saben mucho de economía, porque claro, tienen que gestionar su paga todas las semanas y eso, ingeniería financiera. Le he preguntado a los peques, ¿qué hay que hacer para ser rico?
Pues esforzándote.
Y, pero hay mucha gente que se esfuerza y no es rico.
Porque se esfuercen más. Ser buen amigo, ser compatible.
¿Qué es ser compatible?
Yo no sé lo que significa.
¿Y por qué me lo has dicho?
No sé. Porque queda bien.
Haciendo el delfín.
A ver, ¿cómo haces el delfín? Claro, ¿y cómo podrías hacer para sacar dinero de esto?
En participar en unos conciertos de delfines.
Para el colegio, le dices al director que si te da 5 euros por cada chicle que limpies del colegio y luego empiezas a vender chicles y cuando los vendas le dices que lo pegue debajo de la mesa y así ganas dinero cuando compras el chicle y cuando lo despegas.
¿Eres un emprendedor?
Yo soy extremeño.
Emprendedor no, extremeño, di que sí. Bueno, estamos los niños flipando con la desclasificación de los documentos del 23F.
Ah, sí, ¿eh? ¿Lo has hablado también con ellos?
Efectivamente. Porque, claro, hemos dicho, ya puestos a desclasificar, les he pedido, oye, vamos a ver, ¿por qué no hacemos una cosa rápida que es resumir toda la historia de España?
Uh-huh.
Que es una cosa fácil. Me han dicho los niños, ¡venga! Y es lo que le he preguntado a los peques. ¿Para ti quién es el personaje más importante de la historia de España?
A ver.
El rey de España.
¿Cómo se llama?
León XIV.
El que inventó la pizza porque le pone alcaparras.
Sí, ¿no? ¿Quién inventó la pizza?
Mi padre estaba comprando una masa que era de otro tipo, pues que la compró y ya era el único que se inventó las pizzas. Sí.
¿Pero no se inventó en Italia?
No, se inventó en mi casa. Peter Pan, porque puede volar con magia.
Ajá.
puede echar polvos mágicos que saben a chuche.
Claro, eso Felipe II no podía hacerlo.
No sabía volar.
Claro, es que me he quedado con ganas, Pilar, porque es que hay tanta historia de España.
Hay muchísima, claro.
Pues he seguido preguntando a los niños, a ver, para ti, ¿cuál es el personaje más importante de la historia de nuestro país?
Las tres guerreras K-pop.
Mucho mejor que Cristóbal Colón, ¿no?
Sí, porque son unas chicas que ganan a unos malos. Dani.
¿Quién?
Dani.
¿Quién es Dani?
Un amigo de una clase. Es muy bueno. Hace cosas buenas. Cuando yo me hago daño, él me dice, ¿estás bien? Que da gusto verlo.
Rafa Nadal, porque todo el mundo le quería. Que era buen tenista. Y además también era buena persona.
Sí, ¿qué cosas de buena persona hacía?
Reciclaba y cuando un fan le decía, ¿me haces una foto? Se la hacía. Recogía cuando comía. Se comía toda la comida que le ponían. Hacía la cama.
Ah, pues que es una joya. De verdad, Rafa Nadal.
Un buen muchacho, si es que se veía dentro y fuera de las pistas.
Pues fíjate que ha habido personajes históricos en España, pero no me esperaba yo a Peter Pan.
Bueno, pues el repaso a la actualidad que nos ha traído Jimeno y sus niños, estos pequeños que nos dan siempre estas grandes respuestas. Jimeno, gracias.
Buen fin de...
Lo mismo.
I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay.
Qué buen rato pasamos siempre los viernes con los niños que, y Jimeno, que es otro niño más, claro, con las contestaciones que nos dan a todas las preguntas que les formula nuestro compañero. En fin, nos sorprenden siempre, cada día, cada viernes. Bueno, Rosa, los que también nos están sorprendiendo son los oyentes que nos están contando esas calles con nombres curiosos, particulares que tenemos por todo nuestro país.
Sí, bueno, las calles que funcionan como un archivo histórico al aire libre cuentan qué se hacía allí, quién vivió, qué se veneraba o qué anécdota marcó al barrio. No sé si será el caso de todas estas calles de Zamora.
Y en Zamora tenemos alguna calle con nombres un poco raros. Por ejemplo, la calle es Cuernavaca, hay otra calle que se llama Quebrantahuesos, otra calle se llama Cortarrabos y otra que me acuerde, Abrazamozas. Un saludo a todos.
Bueno, Rafael apunta dos más. La calle Mari 15, que me encanta ese nombre, Mari, ¿dónde vives? En la calle Mari 15. Y en la calle Corta el Aire, que por el nombre nos podemos hacer la idea. Lo mismo que con esta otra calle.
Buenas tardes. En mi pueblo, que es un pueblo de la provincia de Ávila, hay una calle que se llama Neveritas. Y bueno, estamos en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Yo creo que no hace falta que explique mucho el nombre. Pero sí, es una calle en la que siempre hay corriente y en invierno hace un frío que pela.
Ojito en Neveritas, ¿eh? El frío que tiene que hacer.
Neveritas, como su propio nombre indica.
Te invito a casa a comer en Neveritas, ven abrigado.
¿Dónde vives? En Neveritas. Ah, Neveritas.
Es buenísimo.
Sí, bueno, y nos vamos a Zaragoza.
Buenas tardes, gente. Aquí en Zaragoza somos súper divertidos poniendo nombres a las calles. Tenemos calle Cantando Bajo la Lluvia, la avenida Super Mario Bros, el Sombrero de Copa, avenida Mago de Oz. Imagínate decir, ¿dónde vives? En la avenida Super Mario Bros.
¡Qué bueno! No sabía. Bueno, sí es verdad que en varios barrios de Madrid, en Vallecas y en Juraría también, que no sé si es en Hortaleza, en la zona de Cárcavas, hay calles dedicadas al mundo del cine también. Qué a películas bueno. Y actores. Creo que hay una calle que es San Rafael Aparicio. O sea, que esto del cine cuaja, ¿eh? Fíjate, la calle Cantando Bajo la Lluvia.
Bueno, ¿en qué
en
calle
Zaragoza, qué bueno.
In the rain. En fin, bueno, si conoces alguna calle con nombre curioso, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí.
Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos.
¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hola, voy al Super del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el Super, 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra Carbonel con un 70% en la segunda unidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carre.
3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hola, voy al Super del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el Super, 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra Carbonel con un 70% en la segunda unidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces en la vida tienes que dar la dirección de tu casa? Pues te imaginas que no tuviera nombre. ¿Cómo harías, por ejemplo, para que llegasen las cartas, los paquetes o las visitas lleguen también a ella? Y si llamas al fontanero, ¿a dónde le dices que vaya? Pues es lo que le sucede a Pepe López, que vive en una calle sin nombre. Nada más saberlo, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra calle para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, pensando en la cantidad de calles en las que he vivido, con placa y con nombre. Porque, claro, abro comillas, vía pública habitualmente asfaltada o empedrada entre edificios o solares, es lo que dice la RAE sobre la palabra calle, pero claro, se entiende que además suele tener un nombre, bueno, o un número, como en Nueva York. Pero claro, existen otras, las calles sin nombre. Conocí un caso parecido, Pilar.
¿Ah, sí?
Sí, en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, allí un vecino vivía en una calle que tenía muchos nombres, pero ninguno oficial. Y él, que era de mi tierra, de Bilbao, compró una placa y la bautizó como María Díaz de Haro, que es la cofundadora de la capital vizcaína.
Toma, o sea, ya, dijo, que para eso era de Bilbao, digo.
Le pongo yo.
El nombre que me da la gana.
Claro, ¿conoces algún caso similar?
No, la verdad es que no. Y es sorprendente porque, bueno, dices, esto no es un chiste, ¿eh? Es que esto te puede conllevar muchísimos problemas.
Y tanto. Bueno, otras veces existe el nombre y no la calle. Recuerda la de Sabina.
Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy, vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría.
En este caso, el 7 de Melancolía es un bar de Jaén. Pero en la vida real hay calles con nombres y además curiosos. Apunta, por ejemplo, calle de la Pasa. En Madrid. Calle Sal si puedes en Leganés.
Esa es buena.
La avenida Super Mario Bros en Zaragoza. O la calle del Quinto Pino en Arteixo, en Coruña.
En Arteixo, es verdad. Bueno, yo añado la Quebrantahuesos en Zamora. Toma ya. Y el Hombre de Piedra en Sevilla. Bueno, o el Engordo en Valencia, que entras delgado parece ser y luego ya vas cogiendo kilo.
Bueno, y escucha a Fernando Martín, compañero de Cadena 100, que también encontró alguna en su día.
Entonces, en Zaragoza, por ejemplo, tenemos la calle Me Falta un Tornillo.
Me falta otro.
No me digas.
Sí. En Zamora también tenemos la calle Abrazamozas. En Almería tenemos la calle Catahuevos.
Guau.
Ah, mira.
Que, pues bueno, ya estaría todo dicho aquí.
Claro, ya para que andar.
¿Y qué me dices de la calle de los Besos? Qué bonito, ¿eh? Sí. Y la de las Moscas, las dos están en Barcelona.
Casi prefiero la primera, base, sí. por lo que sea. Bueno, cada una tiene su historia, grande o pequeña, y claro, una razón para llevar precisamente ese nombre.
Y facilita que podamos localizar una casa, lógicamente, un comercio, una iglesia o una embajada.
Perdone, por favor, para ir a la embajada de Italia voy bien.
Hombre, yo me hubiera puesto traje y corbata, pero no va mal.
A ver, no siempre te van a atender por la calle y te van a decir la dirección bien, pero siempre te queda el GPS, bueno, o no, porque para eso también necesitas un nombre.
Pues para explicar lo que supone vivir en una calle sin nombre, en una calle anónima y los problemas que acarrea, vamos a hablar con Pepe López, que lleva 23 años viviendo en una vivienda, en una casa situada en una calle de Almadraba de Monteleva, en Almería, que oficialmente no tiene nombre. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, John. ¿Qué tal?
Pepe, 23 años viviendo en una casa, en una calle sin nombre. ¿Esto qué supone?
Eso es, 23 años y seguimos hacia adelante. Pues supone, sobre todo, un malestar continuo, una indefensión tecnológica, una falta de saber que soy parte de la sociedad y un acúmulo de desventajas respecto a otras personas en la vida cotidiana de la vida. Porque en cualquier momento necesito decir la calle donde vivo y no está registrada, no existe.
No existe, fíjate. Cuando, claro, esta es una pregunta casi retórica porque Pilar y yo ya sabemos la respuesta. Si has estado 23 años y sigues igual, claro, cuando acudes a la administración o al ayuntamiento, ¿qué te dicen?
Bueno, este tema no es la primera vez que lo he llevado al ayuntamiento, pero desde que tuve un incendio en mi hogar, que los bomberos te llaman y te dicen, oye, ¿qué calle? Y le digo, pues Avenida Mirador, eso no existe, eso no sale, no existe. Digo, que sí existe, digo, que se me quema la casa, Avenida Mirador. Y bien, yo lo que le pongo a las administraciones es el rótulo que puso la constructora, en este caso la inmobiliaria que construyó, la promotora, pero no se refleja, esa calle no existe. Es decir, que yo ahora mismo me siento como un ciudadano fantasma, fantasma, simplemente.
Pero Pepe, es que llevas 23 años así, es que no es una zona de nueva construcción, no es un barrio nuevo que a lo mejor se ha demorado. Yo no sé quién tiene que poner oficialmente el nombre a las calles, lógicamente la administración. ¿Cómo pueden dejaros a todos los vecinos en este limbo?
Mira, son apartamentos, bloques, tres bloques, que casi unos 200 metros. Es una avenida preciosa que da a las salinas del humedal de Cabo de Gata, unas vistas donde yo todas las mañanas veo los flamencos. Es decir, que es una avenida bonita incluso, para que no tenga nombre. La promotora le puso Avenida Mirador. Es un tema del Ayuntamiento de Almería. El Ayuntamiento de Almería, en el área de cultura, de fiestas mayores, pues es quien le pone el nombre a la calle. Es simplemente una gestión de trámite. Es juntar un día al pleno del Ayuntamiento y en el último punto, que es un mero trámite, dicen, señores, vamos a dar el nombre a una calle que se llama tal, tal, en tal sitio. Todo el mundo lo aprueba, inmediatamente se pone el nombre de la calle.
Es que realmente cuesta entender que ya sabemos que la administración va lenta, pero 23 años para poner un puñetero nombre a una calle, vamos, es que llama la atención. Lo que sí es curioso es, cuenta por favor a nuestra audiencia, que a ti, claro, las cartas te tienen que llegar a un bar cercano, que gracias a eso puedes recibirlas, pero hay otras que sí te suelen llegar. ¿Cuáles son?
Curioso, muy curioso. Bueno, yo cuando llegué, el problema de las cartas era el inmediato. Por decirlo así, era el que me apremiaba, ¿no? Porque yo tenía un trabajo, tenía que recibir unos impuestos, el censo electoral, el aviso donde tenía que ir a votar. Y bueno, pues siempre hablaba con los carteros, tenía que ir buscando al cartero. Al ser un sitio que está alejado de la capital, en un sitio de costa, es una barriada costera, marítima, pues siempre lo que procuraba es hacerme ver, ¿no? Y no había solución, porque el cartero me decía, mira Pepe, en este caso una cartera inmaculada, una maravillosa persona que me está ayudando, me decía, Pepe, la calle no tiene nombre, entonces yo a usted no le conozco, le pongo un sello y la echo para atrás, porque la calle no tiene nombre y yo no puedo registrar en mi cabeza los nombres de todas las personas que viven, son miles. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que las cartas de Hacienda me las trae. Ella tenía personalmente el compromiso como persona de buscarme por el pueblo y preguntar, oye, ¿conocéis a José López? ¿Conocéis a esta persona? Y claro, al final, tarde o temprano me encontraban, pero ya lo que es la, por decirlo así, la multa de Hacienda, ya me llegaba.
Vale. Sí, la multa de Hacienda se llega, pero las cartas convencionales no.
No. No, porque no tiene nombre la calle, se rechaza. Además, lo ponen detrás los carteros, en el sobre, detrás tienen unos cuantos conceptos y pone calle sin nombre, calle desconocida. Y bueno, y no me ha llegado las cartas en muchísimos años, simplemente por ese motivo.
Pepe, ¿cuántos vecinos estáis en esta misma situación?
Es curioso. Viviendo de forma permanente, estamos dos vecinos, Javier, que vive en el bloque 1, y yo, que vivo en el bloque 2. Los demás son vecinos que vienen en la temporada veraniega a disfrutar de lo que es la costa. Y bueno, no es el único problema que tenemos en esa barriada. Tenemos problemas muy, muy serios que, bueno, vienen también al caso. Cuando llueve se nos inundan las calles y se inundan las viviendas. Y hay viviendas que se han inundado 9 veces en menos de 10 años. Tenemos un problema que tampoco tenemos alcantarillado, red de saneamiento. Vivimos, como decimos así, en una zona fantasma que el ayuntamiento sabe que existimos, pero no nos trata como a personas, ciudadanos almerienses. Allí tenemos...
Sí, no, iba a decir que pagáis los impuestos religiosamente, sí, etcétera, etcétera, que no crea la gente que habéis ido a vivir ahí a un lugar, de repente a un descampado.
No. Nosotros pagamos el IBI, la ITV, los impuestos de sucesiones, todo eso se paga. Es decir, que a la hora de pagar ya yo me he buscado la habichuela de poder pagar, porque cuando Hacienda te mete un meneo, te lo mete bien. Es decir, que duele. Y bueno, me falta bienestar social por parte del ayuntamiento, simplemente. Y bueno, No sé qué compromiso tiene el Ayuntamiento de Almería con nosotros, no lo sé. Muchas veces lo pienso, que vivo aislado, en un limbo geográfico y como un vecino fantasma. Incluso, fíjate, John, que cuando vienen los de Amazon, tengo que, lo que me has preguntado, que tengo que ir al bar, tengo que ir al bar, que es mi oficina, donde tengo que esperar que venga Inmaculada, la de correos, la mujer de correos, la cartera, o tengo que esperar el de Amazon en el bar para recibir mis cositas, ¿no? Las zapatillas de deporte, las cositas así que pido para mi vida diaria. Es muy curioso, muy entretenido y nefasto, y nefasto. Vivo con mucha intranquilidad.
Sobre todo lo que a mí me ha causado cierta intranquilidad es lo que has contado del incendio, los bomberos.
Sí, sí.
Al final llegaron, pero hasta que llegaron, pues es que podía haber sido una catástrofe, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es muy serio. Es muy serio porque de forma accidental se prendió la cocina, que es lo habitual. Llegué a la casa, salía un humo negrísimo y no tenía... Yo estaba llamando a los bomberos, me decían, ¿en qué calle? Pues la calle Vinaló, eso no existe, no existe. Digo, pues mire usted, donde vea... Claro,
donde vea humo,
no hubo
claro.
Forma. No tuve que haberlo hecho. Haber cogido los vecinos, gracias a Dios, me trajeron extintores y me metí en mi casa sin ver absolutamente nada y me metí con el extintor y apagué el fuego, que tardé mucho, inhalé mucho humo, que no tenía que haberlo hecho bajo ningún concepto porque no estoy preparado para eso, pero era mi vivienda, mi hogar y me sentí solo, abandonado.
Vaya susto.
Y cuando llegó los bomberos, pues me dijeron, chiquillo, que no tienes calle. Digo, sí tengo calle, lo que pasa es que el ayuntamiento no registra el nombre. No tiene 5 minutos para un ciudadano normal y corriente.
Sí, tengo calle, lo que pasa es que esa calle no tiene nombre y así lleva a Pepe López, nuestro invitado, 23 años, casi nada. Pepe, gracias por estar esta tarde con nosotros y por contarnos lo que está pasando. Lo que está pasando con tu calle, que existe, pero que no terminan de registrarla. Gracias, Pepe, que vaya todo bien y que lo consigáis pronto.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, John.
Un abrazo. Pues ya ves, la calle sin nombre de algo que tampoco tiene nombre, que es la burocracia. Una palabra calle que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori el diccionario. Por eso ha sido la palabra de Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Conocer la historia de Pepe, este hombre con el que acabamos de hablar aquí en la tarde, que lleva 23 años viviendo en su casa, en una calle que no tiene nombre, pues hemos ido al lado opuesto, a todas esas calles que sí tienen nombre y además lo tienen bastante curioso o particular. Y están saliendo muchísimo, Rosa.
Sí, de hecho, somos muy ingeniosos a la hora de ponerle nombre. Si quieres, le buscamos uno a la calle de Pepe. ¿Qué hace una calle sin nombre en España? Es una tontería. Bueno, hay veces que los nombres de las calles es que casi vienen solos, te los da pues el día a día.
Muy buenas, Cope. Pues mira, soy de un pueblo de Tarragona que se llama La Pola de Masaluca y vivimos en una calle que se llama Calle Pelota, porque antiguamente, según mi padre, cuando eran niños, la pelota jugando a fútbol se iba siempre por abajo. Y así se quedó, Calle Pelota, porque se iba la pelota, se iba la pelota.
¿Y si iba la pelota? Pues nada, la calle de la pelota.
Como cantaba Serrat, niño, deja ya de jugar con la pelota.
Sí, eso. Bueno, muchos nombres surgen de esta forma por anécdotas locales o leyendas. Mira, vamos a conocer la historia de la calle Tentenecio.
Hola, gente. Pues la calle Tentenecio en Salamanca. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, San Juan de Sahagún, que es el actual patrón de Salamanca, paseaba cerca de la catedral, una cuesta que va a dar al río, y entonces escuchó mucho grito. De repente vio cómo un toro iba a embestir a una madre y a un niño. Le puso la mano en la cabeza y le dijo Tentenecio. Y el toro se paró, con lo cual se considera milagro y la calle se quedó con la calle Tentenecio.
Claro, ¿cómo le vamos a cambiar el nombre de esa calle con el nombre tan chulo que tiene?
Qué historias, ¿eh?
Tendencio. Hay otros nombres bastante pintorescos o populares.
Hola, gente. Pues mira, en Santa Cruz de la Salceda hay una calle que se llama Valdepollinos.
Como calles curiosas, en Málaga hay una que se llama Calle Silla, no sé de dónde viene el nombre, y hay otra que se llama también Calle Pito. Las dos están en, más o menos en el centro de Málaga.
Pero me encanta, Calle Silla. Bueno, y pasearlo, a veces también te encuentras con calles realmente curiosas, como le pasó a esta oyente.
Madrid, me perdí por la zona de Aluche y encontré la calle de la Amargura. Le hice una foto y todo, me hizo tanta gracia. Digo, mira, la que decimos tanto en los dichos. Un beso a todos, soy genial.
La calle de la Amargura, que me lleva por la calle de la Amargura. Pues ahí la tenemos, en Madrid.
Bueno, en Madrid te encuentras calles que suenan raro porque escriben oficios que se hacían antes, como la calle Curtidores o
sí,
calle Bordadores.
Uh-huh.
Incluso otro barrio donde está la calle de los pescadores, de los tejedores, de las modistas, de las encajeras. Es decir, que tenemos de todo tipo. Y fíjate qué curioso lo que nos cuenta este oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tengo una calle, bueno, más que calle es plaza, que se llama igual que yo, con nombre y apellidos. Está Chiclana de la Frontera y a ver si este verano me paso por allí y me tomo algo. Curioso, es curioso, sí. Plaza José María Cifuentes González, vaya que sí. Un futbolista foráneo de allí, de aquel pueblo. Falleció ya por lo visto el chico, ¿sabes? Bueno, pues nada, un saludo a todos.
Bueno, tú dime que tienes una plaza con tu nombre y tus dos apellidos,
bueno,
en Chiclana, pues claro que hay que ir.
Claro, vamos, y hacerte una foto, pero bien hecha.
Esta es mi plaza, es maravilloso. Bueno, si conoces alguna calle con un nombre curioso, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida aquí hablamos de Hollywood.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Alcampo, del 27 de febrero al 1 de marzo, tienes el costillar de cerdo a 5,45 euros el kilo y aprovecha la segunda unidad al 50%. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Con un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza y un 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 1 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. I'm a
verdadero sabor del agua.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las